Cambiamos de tema porque hace tiempo que teníamos ganas de mantener esta entrevista, porque el deporte es una excusa fantástica para conocer otras realidades y de eso va sobrado nuestro invitado de hoy, Blas.
Bueno, Richie González Dávila tiene una historia fabulosa, todavía muchos capítulos por escribir, pero muchos escritos. Es un hombre que lleva una pelota de baloncesto en la maleta y a partir de ahí va poniendo chinchetas en el globo terráqueo. Ha estado en Chile, ha estado en Bolivia, ha estado en Uruguay, viene de Túnez, ha estado en Noruega, ha estado en Corea del Norte, único entrenador en cualquier deporte español que se ha metido dentro de un país relativamente complicado, y ahora lo pillamos en Islandia con su familia porque su mujer es una jugadora que estuvo muchos años en la élite y ahora también trabaja allí.
Hola Richie, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la llamada.
Gracias a ti por atenderla. Es así, ¿no? Como dice mi compañero, literalmente con la pelota naranja dentro de la maleta de ruedas.
Bueno, yo la verdad es que siempre digo que soy de los que tengo la suerte de poder convertir mi pasión en mi profesión y bueno, pues la verdad es que me siento muy afortunado de la vida que he llevado, que estoy llevando. Como decía Carlos, los capítulos que me quedan y bueno, pues siempre con la ilusión de tener nuevas experiencias personales, profesionales y bueno, pues seguir enriqueciéndome como entrenador y como persona, que la verdad es que es algo bueno, pues que a mi entender no tiene precio.
Vamos a hacer como en Madrileños por el Mundo. ¿Madrileño de dónde?
Pues mira, yo nací soy de la calle Clara del Rey, claretiano de pro, de la ventana de mi habitación veía el patio de Claré, así que pues el centro de Madrid, ¿no?
Empiezas a entrenar aquí, supongo, ¿y qué te hace ponerte a dar vueltas por ahí?
Pues mira, siempre tuve la ilusión de entrenar en extranjero, pero bueno, pues como a todos, creo que nos cuesta mucho salir de nuestra zona de confort, sobre todo cuando van bien las cosas a nivel personal, profesional. Tuve la primera experiencia muy jovencito, cuando tenía creo que 24, 25 años, que estuve en Uruguay entrando ya con las selecciones masculinas. Bueno, pues una experiencia que ya me marcó mucho y la verdad es que me maravilló. Montevideo, Uruguay, es un país increíble, la gente, Sudamérica, y siempre me quedé un poquito prendado de eso, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, pues cuando me llegó la oferta para trabajar en Chile, era una oferta muy atractiva a nivel personal, profesional, económica. Luego, además, Chile era un país que en ese momento estaba súper de moda a todos los niveles y con más tiempo sí que tuve claro que, bueno, pues quería estar unos cuantos años recorriendo el mundo y, bueno, pues aprovechando todo lo que pudiera, tanto, como te decía, a nivel profesional como personal, porque la oportunidad de conocer tantos baloncestos, tantos países, tanta gente, tantos amigos, es algo que me parece impagable. Y
tienes un montón de sellos en tu pasaporte ligados al baloncesto, como ha resumido Blas. Seguro que el sello más preciado es el de Corea del Norte, porque no han ido muchos españoles y porque seguramente ningún entrenador extranjero de baloncesto ha trabajado allí. Cuéntanos cómo fue la experiencia.
Ellos me decían que no solo entrenadores, ¿no?, sino que a nivel occidental es que tuvieran acceso al país de la forma que lo tuve yo, pues muy difícil, ¿no? Pues mira, fue un tema, y una mañana me encuentro con un mail del Comité Olímpico de Corea del Norte que buscaba una persona que hubiera trabajado, bueno, pues con éxito en baloncesto masculino, femenino, que ya hubiera trabajado con selecciones nacionales de ambas modalidades, y todo eso, bueno, pues lo cumplía un poco y bueno, más después de la experiencia en Chile. Bueno, la verdad es que no me lo pensé mucho, ¿no? Como sabéis, bueno, pues hubo bastante revuelo con el tema, muchos me decían que estaba loco, que si perdía dos partidos no volvía de allí, digo, me deseaba más suerte, digo, coño, si necesito suerte para ir a un sitio, pues no voy, ¿no? Así que no me lo pensé mucho porque, bueno, pues creo que la oportunidad de acceder al lugar, al país más inaccesible del mundo, del que menos se conoce, de bueno, pues el que más bulos existen tanto a nivel deportivo como social, me atraía tanto que, bueno, siempre digo que en la vida llega un momento que por encima de las razones que en todo en la vida tienes para hacer cosas o no hacerlas, desde comprarte un coche a cualquier cosa que hagas, está lo que a uno le apetece hacer, ¿no? Y la verdad es que a mí me motivaba tanto y me ilusionaba tanto que no lo pensé en ningún momento y bueno, pues en cuanto me aclararon un poco las inquietudes que tienes ante un reto de tanta trascendencia, pues dije que sí, allá nos fuimos.
¿Cómo es Pyongyang?
Pues mira, Pyongyang es una ciudad de verdad maravillosa, que yo que conozco una gran parte del mundo te puedo decir que a nivel arquitectónico, a nivel, bueno, de todas avenidas, es absolutamente preciosa y siempre digo que el día que esté abierta al mundo, que ojalá esté algún día, será una ciudad tan visitada como cualquier gran capital europea, París, Madrid, Londres, porque es muy, muy bonita, con pocos coches, bueno, mucha bicicleta, mucho frío en invierno. Yo cuando estuve en invierno, la temperatura, el frío era horroroso. A mí cuando me hablan del frío de Islandia o de Noruega, vamos, te aseguro que lo de Corea del Norte estuvimos a 18, 20 bajo cero, fue un frío tremendo.
Viajar, entre otras cosas, sirve para desenmascarar bulos. En tu caso con Corea del Norte, ¿te dio la ocasión de poder hacer frente a alguno de esos que hablan de las peculiaridades de ese régimen, ¿no? Sobre todo de la falta de libertad.
Bueno, lo primero que se echan en tierra pues son los bulos a nivel deportivo, ¿no? Porque yo antes de dejar a Corea del Norte, bueno, salió publicado en todos los sitios. Me imagino os acordaréis que en Corea del Norte los mates valían 3, las canchas de 3 puntos valían 4, una serie de cosas que, bueno, pues dices, me extraña que en un país que compite en competiciones FIBA vaya a tener normativas que vayan contra sus selecciones cuando juega campeonatos internacionales, ¿no? Evidentemente, cuando llegas allí te das cuenta que todo eso, pues no es verdad, ¿no? Y bueno, hablé con mucha gente, conocía un poquito alrededor del país, ¿no? Y claro, todos te dicen que Corea del Norte empieza 300 kilómetros de Pyongyang, ¿no? Pues lo que se oye de Corea del Norte, ¿no? Es un poco lo que dicen de Miami, ¿no? Que Estados Unidos empieza 500 kilómetros más allá de Miami, ¿no? Así que es verdad que, bueno, pues en Pyongyang todas las cosas que oyes sobre el país, que te cuentan, que sacan los noticieros, no es lo que ves en la realidad, ¿no? Es una ciudad tranquila, evidentemente no ves policías, todo el mundo trabaja, todo el mundo hace deporte, bueno, pues como estos regímenes políticos, nada es de ellos, pero tienen las necesidades cubiertas absolutamente, las necesidades básicas absolutamente cubiertas.
Richie, te voy a hacer la misma pregunta que Rodrigo, pero con asterisco. ¿Cómo es Pyongyang con chofer, traductora y guía en la puerta de la salida del aeropuerto?
Pyongyang tiene un problema importante, bueno, en realidad Corea del Norte y muchos países asiáticos, ¿no? Que es que tampoco se habla mucho inglés, ¿no? Entonces en Corea del Norte, evidentemente, era imposible comunicarte con nadie si no era con traductor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenía un traductor que hablaba español, inglés y, bueno, indistintamente, pues traducías a las jugadoras y entrenadores, ¿no? Que es una de las cosas que, evidentemente, te limita mucho la comunicación con los deportistas, ¿no? Al final tampoco puedes hablar nada más allá de lo que es un tema deportivo, ¿no? Es imposible entrar en ningún otro tema político, social, que no sea lo que es el día a día del deporte y tus entrenamientos, ¿no? El tema del chofer, bueno, es, como te decía, el frío era horroroso y, bueno, pues los trayectos del pabellón al hotel, moverte los días de turismo, pues era todo con chofer. Sí que es verdad que yo, pues me podía mover cuando quería libremente, en el poco tiempo que tenía, salir a correr, acercarte a dar un paseo, dar una vuelta, no tenía ningún problema y no me seguían como si dijéramos, ¿no?
Creo que has estado de vacaciones, Richie, en la fabulosa y hermosa isla de Bled hace poco en Eslovenia, un lugar mágico, pero yo te pregunto, ¿dónde de algún lugar del globo terráqueo que no has estado te gustaría poner la siguiente chincheta o una chincheta o botar un balón de baloncesto en un lugar del mundo en el que no hayas estado?
Bueno, la verdad es que tengo mucha ilusión, ya es un tema como reto personal y profesional, entrenar en Oceanía, ¿no? Al final, bueno, pues con la aventura de la experiencia de Túnez, ya he estado en 4 continentes diferentes, son 10 países ya, muy, muy diferentes, porque al final, bueno, pues ahora en Túnez llegué a tener 48 o 50 grados, imagínate, las primeras semanas fue horroroso, de hecho salió en todos los telediarios en España el tema del tiempo en Túnez, y ahora vienes a Islandia y estás rozando el cero, ¿no? Y sí que me apetecería mucho tener una experiencia en Oceanía, por supuesto me encantaría Australia, me encantaría completar los 5 continentes, no te voy a engañar, y bueno, pues en ese sentido el poder decir que he dado la vuelta al mundo y que he entrenado en los 5 continentes, diferentes países, selecciones, ya he entrenado 4 selecciones nacionales, y la verdad es que me encantaría como reto, ¿no?
Me llama la atención lo de Bolivia, ¿no? Que es tal vez uno de los países más bellos del mundo, pero también uno de los más duros por sus condiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es jugar al baloncesto a casi 4.000 metros?
Bueno, Bolivia es una experiencia extraordinaria, pues lo que tú dices, jugar a 4.000 metros, carreteras, las famosas carreteras de la muerte que te encuentras en YouTube, la mayoría están allí, de hecho, tal como anécdota te diré que en algún viaje los americanos se bajaron de autobús y decían que no seguían en carretera, tuvimos que volver y viajar en avión, así que es un país, bueno, pues complicado a ese nivel, a nivel de infraestructuras, pero un país muy, muy bonito, pero bueno, fue un momento difícil porque estábamos en plena época del Zika, otra experiencia más, pero sí que a nivel deportivo muy bien y, como decías, es un país muy, muy, muy bonito.
Y la última, como has dicho, tienes 2 hijos pequeños, ¿qué les dirías si un día te dicen a ti que quieren ser entrenadores de baloncesto?
Bueno, yo les diría que jugaran todo lo que pudieran, porque yo dejé de jugar muy prontito porque, bueno, pues estudiaba, entrenaba ya y, bueno, pues veía que mi tope como jugador era bastante limitado, aunque llegué a jugar lo que era Fuenlabrada. Bueno, yo inauguré el Fernando Martín de Fuenlabrada, llegamos a jugar allí lo que era entonces la Primera Nacional, que es lo que es ahora Leporo. Me tiró mucho el tema de empezar a entrenar temprano, yo creo que empecé a entrenar con 19, 20 años, empecé ya a entrenar y dejé de jugar. Es muy bonita, es una vida muy bonita, pero también es verdad que pasas muchos momentos de soledad, muchos momentos de encontrarte solo, mucho tiempo libre. Mi hija ya está jugando desde que tiene 5 años, espero no ser un padre forofo ni un padre entrenador y bueno, se apoyaré a ellos como hicieron conmigo y ojalá que sean felices, hagan lo que hagan, que es un poco lo que todos los padres queremos para nuestros hijos.
Richie González Dávila, una vida nómada ligada al baloncesto, que vayas donde vayas, que te vaya muy bien.
Muchas gracias, un abrazo a los dos.
Tres minutos para las 8 de la tarde. Hasta aquí el enfoque del deporte por hoy. Sigue la radio, el Real Madrid-Mónaco desde las 8:30 en el 106 en el partido de la Onda. Ahora continúa el enfoque con Félix Madero. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana. Adiós. She'll lie and steal and cheat.